Hacemos mucho por este tiempo con el EU4 y le damos la bienvenida a Natalia Castro de este lado. Buen día, Mariela.
¿Qué tal? Buen día, Natalia. ¿Cómo estás? Un gusto.
Muy bien. Bueno, queriendo conocer un poquito, ¿no? Primero, ¿cuál es el panorama de la Patagonia en general? Y después, las recomendaciones que son lo más importante en esta etapa.
Sí, si bien como vos bien mencionabas, digamos, en el último boletín epidemiológico nacional, desde la Dirección Nacional de Epidemiología se informa esto que se viene observando, sobre todo en la última semana de diciembre y la primera de enero, de un incremento en el reporte de casos confirmados, digamos, uh-huh, de COVID, recordando que no testeamos a todas las personas, es decir, que no estamos en la situación del 2020 ni 2021, sino que hay, a partir del 2022, un cambio en la estrategia, digamos, de testeo, de vigilancia, con lo cual esos casos reportados, que son, digamos, de personas que están en la comunidad y sobre todo de personas que están en servicios de internación probablemente o con algún factor de riesgo, comorbilidad, o bien por aquellas personas que pueden ir a una farmacia y solicitar y comprar un test rápido, uh-huh, eso también es notificado y alimentando al sistema de vigilancia nacional, digamos, se empieza a visualizar este incremento de casos y que puede estar relacionado con la descripción de esta nueva variante de interés que lo propone, digamos, el 18 de diciembre la OMS, que es esta denominada JN1. Uh-huh. Que si bien hasta ahora con los datos que hay disponibles, digamos, no sugiere que la gravedad de la enfermedad asociada a esta variante sea mayor en comparación con otras que ya han circulado o que se actualmente, digamos, están haciéndolo. Con respecto a la situación provincial, nosotros por el momento y hasta ahora no visualizamos en nuestros sistemas de vigilancia, en las consultas diarias que se recopilan a través de historias clínicas digitales, un incremento, digamos, significativo o notable con respecto a las consultas de diciembre. Uh-huh. ¿Sí? Esto no significa que no vaya a suceder en las próximas semanas. Generalmente, digamos, la circulación viral suele comenzar en el centro del país para luego extenderse al resto de las jurisdicciones, pero por el momento no hay, digamos, servicios de internación saturados por esta causa, uh-huh, o por otros motivos de internación, por causa respiratoria, digamos, eso no está sucediendo. Así que, nada, esto es por ahora, digamos, la información que nosotros tenemos para transmitir, y esto, uh-huh, siempre constituye una oportunidad para poder fortalecer, digamos, las medidas de prevención que están vigentes desde el 2021, que es con respecto a la vacunación contra COVID, que es la principal estrategia, para que nos sirva a todos este momento para poder rechequear si nuestros refuerzos de esta vacuna están al día, uh-huh, si no los tenemos al día, para poder, digamos, acudir y recibir esta vacunación.
Doctora Brito, ¿no nos hemos relajado desde la pandemia hasta ahora? O sea, ¿han notado una baja en las vacunaciones, en los cuidados básicos?
Sí, en realidad lo que nos interesa, más allá de esto de las medidas, es poder tener una mirada integral hacia todas las infecciones respiratorias, en este caso, y particularmente virales, que incluyen no solamente COVID, sino virus de influenza, virus respiratorio sincicial, adenovirus, parainfluenza, que están permanentemente circulando, digamos. Entonces, pensar a las medidas de prevención que son universales, por ejemplo, para estas patologías y para muchas otras tantas, por ejemplo, las diarreas en esta época estival con respecto al lavado de manos, que, uh-huh, es esta medida básica, fundamental, que está al alcance de todos, el poder realizar el lavado de manos frecuente, ¿no? Esto poder sostenerlo en el tiempo, pero no pensándolo y sectorizándolo solamente en COVID, sino pensando en la prevención de infecciones en general. Uh-huh. Las distintas herramientas que hoy contamos, con un calendario con 20 vacunas disponibles de manera gratuita, para que la población pueda acceder en cualquiera de los 140 vacunatorios que se encuentran distribuidos en la provincia del Chubut, previniendo numerosas enfermedades que también son prevalentes en nuestra comunidad, como puede ser neumonía por neumococo, vacuna antigripal, vacuna contra el coqueluche, digamos, todas estas junto con también COVID, pero poder tener como esta visión más integral y no sectorizar solo en COVID, sino pensarlo como una medida de prevención y estratégica y ponerlo a disposición de la población.
Uh-huh. Para los que se vienen colocando las vacunas, digamos, de manera como corresponde y demás, advertir cada cuánto o cuándo fue la última vez que se colocaron una vacuna, cuándo están en condiciones de volver por otra dosis.
Habiendo ocurrido, digamos, tantas indicaciones en estos años de vacunación COVID y que hasta el día de hoy sigue siendo una recomendación fuerte desde nuestro sistema de salud, hoy intentamos resumirlo de la siguiente manera. Uh-huh. Todas las personas mayores de 50 años, todas las personas que tengan algún inmunocompromiso, es decir, que tengan algún déficit de su sistema inmune, todas las personas gestantes deberían recibir un refuerzo de vacuna bivariante cada 6 meses. Uh-huh. El resto de la población es importante que chequee al menos haber recibido una dosis en el último año de vacuna bivariante, es decir, una dosis anual de esta vacuna bivariante, que es aquella que nos brinda la protección contra la cepa original del SARS-CoV-2 más la Omicron con las variantes que se desprenden de la misma. Uh-huh. Entonces, esto es lo importante y el mensaje como más relevante, digamos, a considerar por parte de la comunidad, de decir, bueno, hoy, enero del 2024, me fijo en mis registros o en mi Argentina, en la aplicación poder ver, digamos, cuándo fue mi último refuerzo y qué vacuna recibí. Lo importante es que sea de esta bivariante, que lo que venimos manejando en la provincia es marca Moderna, o sea, del laboratorio Moderna, y también puede ser que haya recibido de vacuna Pfizer. Uh-huh. Entonces, si yo tengo eso y lo recibí en el último año, soy menor de 50 años, estoy al día, y si soy mayor de 50 años, por ejemplo, y pasó un año, necesito ponerme al día con mi calendario.
Perfecto. Voy a aprovechar que está en comunicación con la radio y le quiero pedir algunas recomendaciones básicas porque tenemos muchos vecinos que están viajando hacia la cordillera por esta temporada de vacaciones y sabemos que ya están trabajando con la prevención de antivirus. Si hay alguna recomendación básica para los que van a acampar y demás, se la agradeceríamos.
Sí, la verdad que esto forma parte también de lo que son las consultas del viajero. Como decimos, digamos, cada lugar de destino siempre tiene que ser evaluado su situación epidemiológica, conocer, digamos, cuál es lo más frecuente que se da en ese lugar y también las actividades que uno va a realizar durante esas vacaciones, durante ese viaje. No es lo mismo personas por ahí que van a estar asignadas a un hotel, por decirlo, a otros que van a hacer más actividades al aire libre, qué tipo de actividades, ¿no? Para poder conocer el nivel de exposición a determinados riesgos que pudiera ocurrir. Uh-huh. Sabemos que la cordillera es un lugar que es endémico, digamos, de esta patología, de este evento que es hantavirus, que si bien es algo de muy baja prevalencia, estamos hablando en un promedio de 5 a 6 casos por año, ¿sí?, de casos confirmados, tiene una alta tasa de letalidad. Uh-huh. Entonces, eso es como muy importante para poder reforzar todas las medidas de prevención que recientemente también han sido compartidas en las distintas redes del uh-huh. Ministerio de Salud y que tienen que ver con esto, digamos, tratar de tomar agua de fuentes seguras, de poder... si uno va a acampar, sobre todo, ¿no?, de poder manejar el tema de los residuos, no dejar comida o restos de comida al aire libre o descubiertos, porque eso va a traer, digamos, seguramente a roedores que abundan en la región porque es su hábitat natural, es su nicho ecológico y van a ir en busca de comida. Y sabemos que estos roedores son vectores de este uh-huh. virus Hanta. Entonces es importante esto de sostener dentro de las viviendas, el desmalezar, digamos, y mantener corto todo lo que tenga que ser el pasto, el césped. Si uno va a ingresar a una cabaña que hace mucho tiempo, a una vivienda que hace mucho tiempo no es ventilada, es importante poder primeramente abrir todo, ventilar, dejarlo, que eso permanezca así por un tiempo considerable y después limpiar con métodos húmedos que no generen, digamos, polvillo se pueda llevar a la inhalación de determinadas partículas que puedan tener, por ejemplo, orina o heces de roedores, que es también, digamos, otro mecanismo de transmisión de este virus. No llevarse, digamos, pasto o frutos silvestres que se recolecten, directamente ingerirlos sin previamente haberlos lavado. Esto también es importante. Tratar de no colocar, digamos, un campamento muy cerca de, por ejemplo, la rosa mosqueta, que es abundante y que sabemos que es un lugar donde habitualmente los roedores suelen ir a alimentarse.
Bien, muy bien, le agradecemos muchísimo por el tiempo, doctora Brito, y bueno, estamos a disposición también para reiterar con frecuencia estas medidas de prevención tan importantes en esta temporada.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Bien, que tenga buen día. Ahí escuchamos a la directora provincial de Patologías Prevalentes y